conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la creación de nuestra enseña patria. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
95.1 Pulso.
Buenas noches, hoy es viernes.
Buenas noches.
Y sin embargo, todavía no estamos en el galponcito, pero el lunes sí.
Sí, ya estamos.
Nadie debe dejar de faltar este lunes a las 12 de la noche, como siempre, en Gorriti 5963, con el regreso de La Venganza, después de su gira exitosa por España y durante el año de su 30º aniversario.
¿Cuántas cosas? ¿Cuántos títulos de bronce?
Sí, cuántas cosas. Relumbran los bronces, las medallas y las distinciones.
Muy bien, así que la semana que viene sí, vamos a estar la semana completa, ¿eh? De lunes a viernes en vivo en el galponcito de Gorriti 5963.
Y ya no nos iremos.
No.
Nos quedaremos aquí con todos ustedes. Adelante entonces con este programa grabado. Hablaremos hoy de los ancianos hebreos, no de los ancianos hebreos en el sentido del viejo Jacobo al que conocemos nosotros, no, sino de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos ya desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Dijo Dios después, le dijo, júntame 70 ancianos. Y después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo, o algo así le dijo.
Sí.
Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del espíritu divino, investidos de una misión sagrada y también guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. cuando se celebraban los sacrificios reparadores, bueno, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal que iban a sacrificar. Muy bien. Y no como ahora, digo ¿no? yo, indignado. Dice un viejo de por ahí, yo también soy un viejo de por ahí.
Sí.
Pero este es el momento en que conviene para el desarrollo del programa que una vieja, vienen pocas viejas a este lugar.
¿Qué está pasando?
Porque hace frío, porque no hay colectivo para venir acá.
Y hay una escalera.
Sí, entonces las personas que vienen son todas jóvenes. Y falta la persona que, ante lo que acabamos de decir, a saber que los ancianos hebreos tenían mucha importancia,
que diga,
dijera, sí. Ahora, no como ahora, que, y ahí empiezan a contar historias de viejos que son despreciados en su familia, en el banco donde van a cobrar las jubilaciones,
sí, señor.
En el kiosco donde intentan comprar golosinas, en el baile donde no le permiten entrar, etcétera, etcétera. Pero como no hay aquí ancianos, un poco también porque los de la puerta no los dejan entrar, bueno, sucede esa falta de controversia. Así que continuemos. Los viejos eran muy importantes, queda dicho, y durante el periodo de los reyes, en tiempos de David o de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos. No diferentes.
No, deferentes.
Deferentes. Porque uno, cuando uno usa la palabra deferente, corre el riesgo de que quien lo escucha piense, uy, dijo diferente, pero se equivocó. Debe ser una persona extranjera.
Es diferente.
Sí. Bueno, esta armonía entre reyes y ancianos, de la que ni siquiera hablamos, continuó durante el gobierno de Salomón. Quiere decir que debimos hablar de la armonía que imperaba en tiempos de David. En tiempos de Salomón también, cada vez que iba a hacer algo, los consultaba a los viejos y los viejos decían, dale, gobernás vos, ¿qué te pensás?
Claro.
Te tenemos que dar consejo acerca de todo. Por ejemplo, como el traslado del arca al templo. Che, ¿qué les parece si trasladamos el arca al templo? Y los ancianos decían, sí, cómo no, qué sé yo.
¿Qué arca?
Bueno, así un montón de historias. Los viejos eran muy viejos en aquel entonces, ¿no? Y cuanto más viejo eras, mejor. Porque el modelo era el patriarca. Así como el modelo de la civilización occidental actual es un joven, de manera tal que todos quieren vestirse como un joven, etcétera. El modelo de la civilización de principios del siglo XX era el hombre maduro. Los jóvenes hacían fuerza para crecer rápidamente y de ese modo poder ponerse un sombrero,
pantalones largos,
corbatas,
fumar,
etcétera. Hoy es el hombre joven, casi demasiado joven. Y en tiempos clásicos hebreos, el patriarca era el modelo. Y gozaban estos patriarcas de una asombrosa longevidad, que era en cierto modo muestra de la bendición divina. Y se atribuye a los jefes míticos de antes del diluvio, una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista.
Está en la lista.
De la edad que tenían al morir aquellos patriarcas. Adán murió a los 930 años.
Estaba bien Seth, conservado.
912. Enoch, 905. Methuselah, o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, vivió hasta los 969 años. Lamec murió joven, 777.
Ah,
una pena.
Sí.
Kenán, 910. Noé, 960. Y a partir de Noé se pudrió todo. la longevidad va a reducirse lentamente, incluso de forma irregular. Todo esto como resultado de la cólera divina. Casi todo lo que ocurría en aquel entonces era por la cólera divina. Mm. Y no tanta, no tanto Carl Sagan, ¿me entiende? Bien. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Lo tiene también a Abraham, que murió a los 175. ¿Ya? Son tipos de distintas generaciones, ¿no? Sucesivas, por otra parte. Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? 180. Jacob, 147. Y José, 110. Mm. Generación tras generación, ¿no? Y una larga vida era señal de favor divino. Aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto, porque, como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey en Egipto, y fue aquel que deslumbró al faraón con la habilidad que tenía para interpretar los sueños. Y en una oportunidad José presentó al faraón a su padre, Jacob, y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad. Y este era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Jacob acusó 130, y el faraón pensó que los sabios más ancianos tenían por lo menos 20 menos. Así que dijo, caramba, quedó impresionado. Y ese respeto aumentó cuando Jacob le dijo que en verdad sus años eran pocos comparados con los de los antepasados, que vivía mucho más, etcétera. Y Dios castigó a Jacob por esa especie de queja.
Claro.
Por haber dicho, antes vivían más. Y resolvió darle 32 menos de los que tenía pensado hacerlo vivir. Y entonces Jacob vivió 17 más desde ese momento hasta los 147, pero pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta. Todo esto por abrir la boca ante el faraón, ¿no?
Sí,
y que no hay... Por eso es un buen consejo cuando a un faraón le preguntan cuántos años tiene uno, uno dice 130 y se queda callado.
Y listo.
No importa que tenga 26. No. 130 y no dice, y eso que antes vivíamos más, no dice nada, porque si no, ¿qué pasa?
Y no, le van sacando los años.
Claro.
Por eso se fue reduciendo todo la edad de los anteriores.
Bueno, además de una veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba el respeto de la gente y casi lo garantizaba. Leo algunas frases. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, se leía en la ley, ¿no? Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. Es que es verdad esto, si no recuerdo mal, yo creo que Abraham tenía 90 años, no era canoso, y creo que la divinidad le regala las canas como un don. El tipo le habrá dicho,
tengo
90 años,
ya es hora.
Nadie me respeta, pum, canoso. Bien. La bendición que otorgaba el padre, el anciano te podía bendecir. Y era irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Por ejemplo, vos tenías 200 años, te estabas por morir, tenías un chalecito. Entonces llamabas a tu hijo, generalmente el mayor, pero podía ser otro.
Sí.
Lo bendecía, yo te bendigo, hijo mío, y te morías ahí nomás. Y el tipo agarraba y se instalaba en el chalecito y los echaba a todos. ¿Por qué? Porque era el bendecido y era el heredero. Así sucedió cuando Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, que tenía 123 años, 123 quise decir, y estaba ciego además, fue engañado y bendijo a Jacob en lugar de Esaú, la famosa bendición robada, ¿se acuerda? Isaac, dice, estoy por morir, qué sé yo, le dijo a Esaú, que era el preferido. Esaú era colorado, ¿no? Colorado y peludo. Jacob no. Y eran dos hermanos gemelos, Saúl y Jacob, que incluso habían peleado por la primogenitura ya en el vientre materno, según se dice. Luchaban para ver quién de los dos salía primero. Primero o último, no lo sé, porque en algunas de las leyes de la antigüedad, el primogénito era el que salía segundo o en último lugar, porque se supone que una píldora puesta, o varias píldoras puestas en un tubo, salen en el siguiente orden. Primero, la que fue colocada última. Uh-huh. Así que por ahí se consideraba primogénito al último del parto. Pero bueno, según cuentan algunos, Jacob iba a salir y Esaú, siempre estamos hablando, la escena en el interior del vientre materno.
Todo, sí, sí.
La película de Campanella.
Una ecografía.
Escena, claro, ecografía, que subí los tipos hablan ahí. Iba a salir Jacob, y dice, va, voy a nacer. Y voy a nacer y vengo. Y Esaú lo tomó del pie. Y por eso dicen que era un poco rengo, Jacob.
Ah.
Lo tomó por debajo de la planta del pie y con mucha gracia Graves, que tiene una filología poética impresionante, dijo, lo tomó por debajo de la planta del pie, subplanta, es decir, lo subplantó y salió en lugar de bueno, una mañana, eso eran los dos muchachos, pasó el tiempo y vino la mañana esa cerca de la que hablábamos. El viejo Isaac, ciego, viejo, qué sé yo, dice, bueno, me voy a morir. Y le dijo a Esaú, al colorado Esaú, dice, anda al campo, cazá, no sé, un venado, no sé qué, y haceme un guiso. Y cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición, es decir, te voy
a ser heredero.
A ser heredero. Y la vieja Rebeca escuchó. Y el favorito de ella, el preferido, era Jacob, no Esaú. Y dice, le dice, vení, vení, andá, yo voy a hacer un guiso, dice la vieja, a Jacob. Esaú ya estaba en el
camino
campo
al venado,
buscando,
sí,
el venado. Dice, andá, yo hago el guiso y le das el guiso a tu padre. Total, está ciego, dice, no se va a dar cuenta. Y te va a dar la bendición a vos y listo, serás el heredero. Pero entonces Jacob le dice, se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima, porque Esaú es peludo y yo lampiño. Bueno, dijo la vieja, y le pusieron unas pieles peludas a Jacob.
Sí.
Para que el padre lo confundiera con Esaú. Y entonces le lleva el guiso y el viejo le dice, ¿quién eres? Soy Esaú, dice Jacob. Y el viejo dice, parece la voz de Jacob. Qué sé yo, dijo Jacob, esas cosas que uno dice. Es que vengo, le dijo, de una reunión de escritores de Costa Rica. Y entonces el viejo Isaac le creyó. Cuando llegó el otro con el guiso verdadero,
claro.
Chao, tarde, ya estaba bendecido. Y lo que quiero decir es que era irrevocable. No pudo decir, sangre, sangre.
No
era, qué sé yo, acá hubo una trampa, vamos a derogar esta... No, no se pudo. La bendición ya se la había dado al otro, y con engaño o sin engaño, el heredero fue Jacob. Con respecto a los colorados, parece que Adán era colorado. También, estas son conjeturas filológicas de Graves, ¿no? Porque Adán quiere decir algo así, estoy memorizando, ¿no? Como hombre rojo. O algo por el estilo. Así que Graves conjetura que el primer hombre fue un colorado. Una conjetura que haría estremecer a nuestro amigo Chesterton, que odiaba a los pelirrojos, ciertamente, ¿no? Bueno, por todo lo dicho, no parece que haya sido tan desagradable envejecer en la época de los patriarcas, y de la monarquía, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Y además envejecías y seguías viviendo 700 años más. Pero la carga individual del dolor por, qué sé yo, por el paso del tiempo, o la pérdida que implica el envejecimiento, también aparecía en aquellos tiempos. Supongo que a nadie le gustaría llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital, ¿no? Eso aparece también en las escrituras, en los textos rabínicos. David, por ejemplo, padeció su impotencia, una impotencia que le sobrevino allá en la ancianidad. Y dice la crónica lo siguiente. Tengo aquí el...
Ah, lo tiene...
Sí, perdón.
Auténtico.
Dice, cito al cronista, David era viejo, lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisag, digo, ya volví,
sí.
la sunamita, que era hermosa, pero parece que no logró reanimar el vigor de David, y entonces David se afligió muchísimo. Supongo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa, ¿no? Y más tarde su hijo Salomón perdió también, al llegar a viejo, lo que le había dado fama, que era su juicio, su buen juicio y sus amantes, que desde luego se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece, ¿no? Bueno, digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron con la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, en Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas y también la catequesis, imponían las manos y curaban enfermedades con la mano, hacían la unción de los enfermos, bueno, todo esto. Todo esto no hace más que llenarme de melancolía cuando en el colectivo no se produce la cesión inmediata del asiento por parte de los jóvenes hacia los viejos. Debería haber inspectores en los colectivos que obligaran al joven a ceder al asiento al viejo, aun cuando el viejo no quisiera recibirlo, porque hay otra cosa.
Sí, está el que se niega.
Está el viejo que, para no considerarse viejo, esto la vieja especialmente, dice, no, gracias, bajo acá nomás. No, qué pe, mi asiento no vale, dice.
No,
y agarra la vieja y la sienta de prepo.
No se podía sentar la vieja, tenía que estar con la asiática y qué sé yo.
No, señor, bien. Qué cosa, qué cosa. Yo creo, al margen de lo que se diga por acá, que es verdad, que sí, hay una discriminación, quizá la única que queda, la última que queda, y que no ha entrado en la lista, en el índex de lo políticamente incorrecto. Hace pocos días veía una espantosa película con John Wayne que se llamaba El Poderoso, y hay un apellido que ahora no recuerdo. Trabajaba Maureen O'Hara, una colorada justamente muy, muy bella, y el consejo que daban todos allí era que una zurra hacía muy bien para que el hombre se hiciera respetar. Y así, un joven consigue el amor de una chica después de darle nalgadas, como castigo por no sé qué cosa le dijo la mina. Y finalmente, Wayne, que estaba peleado con Maureen O'Hara, también consigue encarrilar su relación a partir de unas palmadas en la cola que le proporciona. Esto es espantoso. Era espantoso entonces, y hoy todos estamos contestes en que lo es. Quiere decir que eso ya es inaceptado por la, por el mundo en general. Sin embargo, después de haber superado con grandes dificultades, en el caso de la mujer, a medias, pero sí, después de haber hecho avances, cada vez es mayor el desprecio al hombre anciano.
Sí.
Hay una discusión política ahora acerca de los 97 años del doctor Fay.
Uh-huh.
Discusión sobre la que yo no estoy interesado en hablar. Pero todos dan por sentado que el doctor Fay no puede reconocer a sus colaboradores. Bueno, lo cual podría ser cierto. Pero contrasta enormemente con el respeto que han ganado personas que sí, por ahí están incapacitadas, y sin embargo, en vez de alejarlos de las actividades, se tiende a integrarlos a ellas, de distintas maneras, construyendo bajadas para el que no puede caminar, estableciendo reglas nuevas para deportes, para que puedan participar los que no tengan la fuerza indispensable para los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, algún andamiaje para integrar.
Exactamente, para integrar al que tiene alguna capacidad disminuida, es decir, que ya ni siquiera se les dice discapacitado, sino personas con una capacidad disminuida, es decir, que han aumentado su respeto, su participación, etc. A la persona anciana se le sigue llamando anciana, no personas con edades aumentadas, pero personas con juventud disminuida.
No jóvenes.
Sí, no jóvenes como no videntes.
Claro.
Se les dice viejos y ancianos. Y se los aparta inmediatamente y sin ningún reemplazo de las actividades que venían desempeñando. De manera que esa discriminación todavía no se superó, pero para nada. Y por otra parte, se hacen chistes sobre viejos.
Se ha profundizado en algo.
Se ha profundizado.
Sí, sí, sí.
Y incluso hay una superioridad moral inversa a la que sucedía con los ancianos hebreos, de los que acabamos de hablar, conforme a la cual se le pide consejo a los jóvenes. Entonces, sí, bueno, tenemos un congreso del consejo de alumnos, o yo aprendo mucho de mis hijos, dice, los actores generalmente dicen eso. Dice, bueno, yo la verdad que aprendo mucho de mis hijos, ahí está Nahuel, por ejemplo, yo me siento con él y me enseña cosas que las personas de mi edad no sabemos, por ejemplo, a manejar un celular. Bueno, las personas mayores no podemos manejar un celular cuando somos un poco estúpidos. Ese es el tema. Yo creo que ha llegado el momento de discriminar a los giles de una vez y para siempre.
Sí, porque además está muy asociado esa forma del saber y del aprender a lo adaptativo, a lo práctico. Como si el saber sería adaptarse.
¿Usted cree que un tipo... lo que pasa es que pasan otras cosas. Esta misma discriminación produce la renuncia voluntaria de los tipos que llegan a cierta edad o a cierta situación. Entonces, voluntariamente renuncian a aprender, renuncian a pensar, se instalan frente a la televisión y deja que el tiempo los conduzca hasta la edad de 960 años, a la que no llegarán. Más que nada por la cólera divina. Hemos ido a la discoteca y el tipo me preguntó, ¿de qué están hablando hoy? ¿O de qué van a hablar? Yo le dije, de ancianos judíos. Muy bien, aquí está su disco. Y me dio este disco que se llama Vamos, vamos, Zaino Viejo. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Edmundo Rivera.
Es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas saltando con mi carro, y me parece que estoy siempre en el bar. Es que no tengo quien me prepare el mate, ni quien me ayude a ensillar el perchero, y acariciando mi perro chocolate. Tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza. Porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a soltar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. Vamos, vamos, ay no viejo.
Comienzo espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música, información, vida.
Cocina hay movimiento. En junio, Cocina de Culturas está de fiesta y celebra su cuarto aniversario junto a Brisas del Norte, Wongai, Afro Rock y Danza Popular con Pata Pila. Sumate a este gran festejo. 27 de junio, 22 horas. Entrada gratis. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
cosa será terrible. Recuerden que a partir del lunes 22 estaremos de regreso en Argentina, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Desde el lunes, atención, lunes a la medianoche, regreso a la Argentina y allí nos quedamos en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Una útil guía de cómo elegir y cuidar un acuario y sus peces. Hay mucha gente que quiere comprar un acuario y no sabe cuál es el procedimiento.
Sí.
Nos escriben, nos llaman por teléfono.
Sí, ¿qué dicen?
Dicen, ay, quiero tener un acuario y nada más. Antes que nada, oh joven amigo, deberás decidir qué tamaño de acuario quieres.
Así.
Cuanto más grande sea el acuario,
sí,
más difícil, no, más fácil será mantener y todo así. Pero los cambios de agua llevarán más tiempo. Claro, imagínese un acuario de 6 hectáreas.
Sí, bueno.
Hay que elegir el tipo de agua. Puedes elegir, joven borrega que escuchas este programa, entre agua dulce o agua marina. Dentro del agua dulce hay agua fría y agua caliente. Este es el rincón científico de Radio del Plata. Esta última, Radio del Plata.
No.
Ah, no.
El agua.
El agua caliente, también llamada tropical.
Claro.
Ah, por ejemplo, usted cuando abre la canilla del agua caliente puede decir, para darse aires de experto en sinónimos,
sí,
voy a abrir la canilla del agua tropical. Le dice a su novia, que ya está harta de usted.
Tengo agua tropical para el mate.
Sí. Así. El agua marina es más costosa, sí, es carísima.
¿Y dónde se compra?
En ninguna parte. Pero te permite incluir infinidad de peces diferentes. En la mayoría de los casos, el aficionado, el pez aficionado...
No, el acuarista, o acuarólogo...
Empieza con un acuario dulce tropical. ¡Ya!
Sí.
¿Cómo es dulce
acuario
tropical?
Acuario dulce tropical.
¿Qué sé yo? Bueno, el caso es que... Y después se pasa, cuando adquiere experiencia, al acuario marino.
Ahí mete tiburones, todo.
Clases de peces, claro. El acuario marino, para mí, buenas tardes.
¿Tiene más especies?
Sí. Yo puedo tener un acuario marino con peces feroces. Ahí está.
Bueno.
Porque, ¿qué le parece un acuario transparente? Y yo meto un tiburón, ponele.
Sí.
Ahora, claro, ¿el tiburón qué come?
Peces.
Peces, en el mejor de los casos.
Sí.
Y viene mi novia, que es muy impresionable. Una chica que yo en realidad deseo seducir, pero no puedo impresionarla. Ya varias veces hice una prueba, pero yo me paro en cuatro patas y levanto una de ellas,
sí,
y no se impresionó.
Y no, nada. Señor, en general no es.
Entonces,
muy
yo voy a comprar un acuario transparente con un tiburón, le tiro peces, al tiburón se los come.
Pero señor,
imagínese una cosa sangrienta ahí, y la mina que hace, se asusta, me abraza. Y ahí yo aprovecho para saciar mis instintos.
No, pero es que no funciona así. Se asusta y se va. Le dice que usted es muy cruel. ¿Cómo va a tener un tiburón y darle pez?
Me parece que no vamos a ningún lado con esa mina. Bueno, entonces no quiero nada. Adiós, hasta luego. No,
escúcheme, si va a tener un tiburón es difícil calcular el tamaño de la pecera.
¿Tiburón?
No, y de la pecera. Porque no le puede entrar justo un tiburón, ¿eh?
Acá dice, elige qué especie deseas tener. Recuerda que cada especie está destinada a un tipo de agua.
Sí.
¡Ah! Mirá, los peces más longevos y robustos habitan en el agua dulce. ¡Mentira! Peces como los guppies, los payasos. Los payasos son,
sí,
peces.
No, el pez payaso. El pez payaso.
Todo eso necesita agua salada. El precio. ¿Cuánto vale un acuario?
Y,
entre 40 y 400 euros. ¿Y no puedo pagarle en pesos?
Bueno, no, bueno, es un informe que viene de Europa este.
Ah, bueno, entonces... Pero lo que sale más caro es acá es la comida, los acondicionadores, los filtros... ¿Acondicionador en qué sentido?
Y porque tiene para templar el agua, por ejemplo. Tiene que estar...
¿Calentadores son esos?
No, pero calentador, calentador,
si
no.
Si es un pez de agua caliente, sí, de agua muy caliente, yo compré. Sí, prácticamente pero no... de agua hirviendo.
No, no hay de agua hirviendo, no existen.
Bien. Y la comida es cara también. ¿Cuál es la comida para peces?
Escamas.
Son en general, unas... otros peces. Y sí. En el caso del tiburón, personas.
No,
¿cómo,
vienen...
¿Cómo las venden?
Se vienen a ver en unos frasquitos unas escamas que son como aserrín.
¿Eso qué es? A un tiburón le das eso y se te ríe en la cara.
No, al tiburón no sé qué le da. Le darán hamburguesa, no sé. No sé qué le tira el tiburón. ¿Con qué lo alimenta?
Me parece que no se las come las hamburguesas.
¿Tampoco? Sí. No. Si tiene hambre el tiburón.
A buen hambre no hay pan duro.
Sí, señor.
Dice, cuando tenemos peces en casa, señor, un acuario... no hay que poner demasiados peces. Según no. El tamaño, ¿me entiendes? Porque algunos amontonan los peces que ya no hay ni lugar para agua.
Claro, le queda poca agua.
Usted está ahí los peces, pero... Y hay un poquito de agua entre medio de los peces y nada más. Así
sí.
como una sopa de arroz, ¿viste? Bien. Sí.
Bien espesa. Y absorben los peces como el arroz.
Claro, ¿no? Claro.
Se le va espesando.
Se le va hinchando el pez. Pero hay que asegurarse de que los peces se lleven bien entre ellos.
Sí, porque claro, uno es depredador de otro.
Claro, hay peces que se comen a otros. Yo creo que todos los peces. El pez grande se come al pez chico.
Sí, pero no es siempre así. Porque hay especies que se mueven en cardúmenes.
Ah, sí.
Que entre varios peces conforman casi un tercer pez. Otra cosa. Y esos van todos juntos.
¿Y qué?
Y a eso no los agarran tanto, ¿no? Van de un lado para el otro.
Pero
eso...
la pecera te agarra, si no te agarran la pecera, ¿dónde te van a agarrar?
No, pero no los corre, porque la pecera usted le da el alimento. Ahora, cuidado con el alimento, porque el pez no tiene saciedad. El pez no dice, bueno, listo, ya está.
Claro.
Postre no quiere. No, entonces,
sí, es así.
Come,
y bueno, así les va.
Bueno, no, así les va, no. Después no... se puede morir de comer demasiado.
A mí me contó Gillespie que él es aficionado a los peces.
Sí.
Compra peces para luego atormentarlos. Y tenía un pescado ahí en la pecera y se le cayó una caja de alimento adentro y no se dio cuenta. Y el pez se la comió y él estaba en otra habitación durmiendo.
Sí.
Por ahí sintió una explosión.
¡Pum!
Y fue a ver, y había estallado el pez y la pecera.
¿Pero cómo puede
un
ser, señor?
Un gigantesco que Gillespie enseguida llamó a la policía.
¿Qué tiene que ver la policía con un pez reventado?
Eso es lo
por
mismo
el...
que le dijo el vigilante que vino.
Y claro.
¿Qué tenemos que ver nosotros con que le reventó el pescado?
No, eso es Gillespie que llama por cualquier cosa a la policía.
Sí, ya le tienen harto.
Sí, sí.
Mejor dicho, ella los tiene hartos a ellos. Si tenemos varias especies dentro de un mismo acuario... Hay que asegurarse de que sean compatibles entre sí.
Sí.
¿A quién se lo pregunto?
Y al tipo que le vende los peces en el acuario.
El tipo que me vende los peces es un tipo que los pesca el mismo y no le importa nada.
No, pero le dice este...
Es esa de acuario que tienen un macanudo ahí que sabe todo, ¿no?
Sí, sabe todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estos peces que compré son compatibles entre sí?
Entre sí, los de la misma especie, pero estos otros no los ponga juntos, ¿eh?
¿Por qué, doctor?
Y porque estos se comen a estos.
Ah.
A estos otros.
A estos.
No, a estos.
Y los de una misma especie entre sí no se comen, ¿no?
No, vio que eso no...
Entre hueles no hay cornada.
No.
El hombre es el único animal... Mire, discúlpeme si tiene gente, pero...
Sí.
Porque vienen 10 páginas de mala literatura. Acerca de cómo el hombre, el lobo del hombre, etcétera, etcétera. En cambio, entre los peces, etcétera. Y el perro es incapaz de traicionarte.
Bueno,
y todo
bien,
eso.
Señor,
se lo digo así nomás, rápido porque estoy apurado.
Y bueno, sí, yo también tengo que atender un montón de gente.
Por eso, yo veo. Pero qué lástima porque es una conversación hermosa.
Bueno,
me
hagan
recordar cuando pase por ahí, me dice, ¿cómo era eso de que el hombre es el único animal, etcétera?
Sí.
Que tropeza dos veces con el mismo perro.
No.
O algo así.
Otro día se lo recuerdo.
Otra cosa, el agua tiene que estar limpia, señor.
Sí, tiene que estar.
No va a alargar, porque hay gente que tira todo dentro de la pecera. Están ahí, la escupida del mate, la pecera.
No, señor.
Hay un pedazo de chorizo que no le gusta, qué sé yo. Un garrón, ponele. Está comiendo de un garrón a la pecera. Pensando que el pescado se lo va a comer.
No se lo come.
Por ahí no se lo come.
No, tiene
el agua
alimento.
Empieza a ponerse grasosa y qué sé yo. Y el pescado se te muere.
Y sí, se le
un
contamina
día,
el agua.
Te levantás y lo ves al pescado flotando panza arriba. Chao.
Sí, chao qué.
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, los cuidados de la pecera, además de los filtros que usted tiene que instalar.
¿Hay que cambiar el agua del jilguero cada cuánto?
Se cambia el agua, no, pero hay unos filtros que son bastante eficientes.
¿Filtro? ¿Cómo voy a poner un filtro? ¿Cómo funciona un filtro? Mirá si agarra el pescado el filtro.
No, pero tiene como una reja, señor.
Tiene una reja y lo pasa como carne picada.
Atención que hay especies de peces que le venden en los acuarios que limpian ellos mismos la pecera.
Ah, esos que...
Esos son...
Y no limpian el baño, por ejemplo.
No, o sea...
No, porque también puede ser.
No son los más lindos.
No son. ¿Qué querés?
Son peces que...
como la suerte de la fea, la linda la desea.
Sí, bueno... Son, se llama limpia fondo y limpia vidrio. Son dos especies diferentes.
Sí, los vi en las esquinas.
Bueno. Que usted lo pone, le limpian el vidrio y le limpian el fondo. Ese,
claro, qué
no
bueno.
Tiene, no tiene otro.
Bueno, pero
otro
para
función.
Tener un pescado que sirve nada más que para eso.
Bueno, ¿para qué, no para qué sirve el pescado?
Dice. Bueno, el agua limpia.
Sí.
¿Se tienes pensado comprar peces tropicales? Hola, ¿qué tal? Disculpa que te tutee.
Sí.
Porque, dice, entonces hay que comprar un calentador para mantener el agua a la temperatura correcta, como ya se ha dicho. Pero ¿cuál es la temperatura correcta?
24 grados.
Sí. A mí me gusta un poco más caliente, siempre le doy un poquito más.
Sí, no, pero no es lo que a usted le guste, es lo que los peces...
Miren qué raro esto que dice. Introduce los peces en la pecera poco a poco. Fíjate.
Sí.
Cuando haya llenado tu pecera de agua, no introduzca los pescados de golpe. Mantén los filtros limpiando el agua durante por lo menos 24 horas y mientras tanto los pescados donde los tengas.
No, pero...
¿Dónde los apoya
en la mesa de luz?
Sí. Se me van a morir.
Lo tienen en la bolsa que se lo dieron.
¿Qué bolsa? ¿Cómo 24 horas en una bolsa un pescado? ¿Sabés cómo lo sacás?
No, bueno,
hecho
pero...
filete.
No, si usted le hace un agujero y cada tanto le remueve un poquito el agua.
Ah, así, sí, claro. Va a estar de contento.
No, bueno. Dicho. Ya contento no está.
Dice, ahí. Y entonces podés empezar a meter los peces en el agua. Hacelo poco a poco, aunque te lleve varios días.
¿No es que pone la bolsa y la deja la bolsa flotando?
¿Qué bolsa, señor? No.
¿Con el agua?
Dice, tus peces comen y dependen de ti para Helio. No te olvides de Helios y dales de comer. Cada especie comerá alimentos distintos a tiempos distintos. Asegúrate de preguntar a tu veterinario qué comen tus peces y con qué regularidad lo hacen.
¿Quién es?
Sí, un cliente, disculpe. ¿Qué comen mis peces? ¿Con qué regularidad lo hacen? Disculpe la hora.
Sí. Usted no es el del hombre y todo eso. Que...
¿Qué comen tus peces?
Los peces comen... los azules comen el alimento azul.
¿Con qué regularidad lo hacen?
Cada 18 horas.
¿28?
18.
Ah, 18. ¿Por qué?
Es difícil de calcular, es medio caprichoso.
Hagamos 24.
Es arbitrario.
Y le doy todos los días. Sí. Chao, ¿no es cierto?
No, usted dele un poco a la mañana, otro poco a la nochecita.
¿Y qué hace uno con los pescados? ¿Los mira y qué más?
Sí, eso. Los mira, los vuelve a mirar. Invita a alguien a que los mire. A que los vuelva a mirar.
Sí. ¿Cómo tienen sexo los peces?
¿Así?
¿Así?
Eso no, señor. Según las especies, veo que todos ponen huevos, ¿no? Los peces.
Ah, sí.
No, así no, le estoy diciendo.
¿Tienen sexo si uno los está mirando? Eso es lo que le quería preguntar. Porque imagínese, por ahí, si usted lo está mirando las 24 horas, el pescado ya no sé qué.
No, está.
No conviene tener la pecera en la pieza.
¿Por qué?
Usted está ahí por ahí con su novia y resuelve tener un encuentro amoroso.
Sí.
Y el pescado que lo mira, ¿no?
Pero el pescado no cambia el gesto con los ojos, tiene siempre.
Gesto. Y sí, pero justamente esa es una manera de decirte algo. Te mira y ahí, como diciendo.
Siempre
no
lo está mirando.
No merece ningún comentario. Y discúlpame.
No, ¿qué discúlpame?
Dice tu novia. tapá la pecera porque me está mirando ese pescado que tenés ahí. No, ese.
Ah.
Y...
No le gusta a los peces.
No le gusta, a mí no me gusta que me estén mirando, y menos ese pescado.
No, pero no le gusta que le tapen la pecera tampoco a los peces.
Y bueno, pero ¿quién es el dueño?
Bueno, señor,
no,
pero...
No le gusta que me mire.
No, y después los peces, por supuesto, se reproducen.
Bueno, y los peces, cuando ellos mismos se reproducen, posiblemente tampoco quieran que usted los esté mirando con sus amigotes ahí, emborrachándose.
No, ¿por qué se está emborrachando?
Mirá. Mirá el surubí.
Es muy breve lo de los peces, señor.
Buenos y breves.
Ese, supongo, digo yo, será algún tipo de, alguna especie de acople.
Sí,
como
bueno,
tantas veces.
Somos personas grandes.
Bueno.
No hace falta que usted nos esté.
No, pero digo, como me pregunta.
Ofendiendo con su precisión.
Me pregunta acerca
bueno,
de cómo
se. Hay señoras aquí. Bueno,
sí,
todavía se están yendo en este momento cuando vieron que usted hablaba de sexo y de peces.
No, señor. El pez, no sé si tiene celo como los mamíferos, creo que no.
¿No?
No.
¿Celos ver en qué sentido? ¿En este? No, ¿no?
No, celos. El celo.
Ah, celo en la época cuando uno...
Cuando uno está... bueno, señor.
Vale, suélteme.
Pero los mamíferos para la reproducción y todo eso. Ahora, lo que es importante en las peceras, que usted no lo ha mencionado en el informe, no sé si lo hizo exprofeso. Son la cantidad de accesorios que hay para las peceras. Llámese... galeones hundidos, réplica de galeones hundidos hechos a escala.
¿Y el pescado para qué quiere un galeón hundido?
No, usted tiene que decorar la pecera.
No necesito un galeón hundido.
Plantas.
Necesito tantas cosas.
Plantas artificiales.
Ah, eso para decorar.
Para decorar.
Monedas, doblones españoles de oro.
Y sí puede poner ahí.
Amados por ahí, ¿no?
Caparazones vacíos.
Sí, yo tengo unas caparazones de tortuga que dicen recuerdo de Mina Clavero.
No. De Mina Clavero, pero sí, no hay mar en Mina Clavero.
Pero hay tortugas.
Sí, pero es algo muy terrestre para poner adentro la pecera. A eso pongo un cenicero.
Pretensiones,
no, pretensiones no. Porque muchas veces el aireador, que es lo que mueve el agua, saca las burbujas.
¿Dónde se compra? ¿Es eléctrico eso? ¿O uno le tiene que andar inflando?
No, es todo
eléctrico. También puede meter el inflador con una manguerita y usted cada tanto le da un poco.
No, no, es todo eléctrico.
Y uno le dice, pará un poco que le voy a dar bomba al pescado.
Es todo eléctrico, señor.
¿Y antes cómo hacía la gente cuando no había electricidad?
No había acuario.
Porque iban a pecer y se les morían a rolete los pescados.
Sí, no había.
¿Cómo se les ocurría eso?
Les moverían el agua...
Con la mano.
Con un palo.
Y tendrían un empleado removedor de agua.
Claro, está todo el tiempo ahí moviendo.
Claro.
Ahora, es curioso que siendo el acuario un ámbito acuoso, como su nombre lo indica, todo funciona con electricidad.
Sí,
el aireador, el calentador, las luces, todo.
¿Y por qué no se fulminan los peces?
Y sin embargo los peces, bueno, cuidado que no tenga una descarga eléctrica.
Bueno, yo me compré una anguila eléctrica, ¿qué tal? Disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Justamente porque me gastaba mucha luz el acuario. Y entonces agarré y le conecté, le enchufé la bombita y el aireador a la anguila.
Pero eso
inserté a la anguila y está la anguila ahí. Sí.
¿Te genera electricidad?
Como generador, se genera poca electricidad.
Acá me llama la atención. Tampoco
se crea que es atucha.
No, me imagino.
Pero algo da.
No sé, me parece un poco precario. No sabía que podía hacerse un semejante experimento.
Sí.
Ah, mire usted.
Yo en la heladera, a veces...
No, en la heladera.
Cuando hay corte de luz, la enchufo ahí, abajo de la heladera, la anguila. Tiene que hacer fuerza, se ve que me mira. Como diciendo, hay que enfriar, ¿eh? Me hace así.
Pero, ¿cómo le hace así si no tiene gesto? A la anguila, apenas con las aletitas.
Pero con los ojitos te mira. Como diciendo, los animales tienen.
¿Qué?
Esta cosa tan sentimental que. ¡Ay!
Pero hay que, señor, no tiene nada.
Duele.
No es así, no funciona así, tampoco la anguila funciona de ese modo.
Los animales son más, son mejores que el hombre. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya me lo había.
¿De mí?
Sí, me lo dijo otro día, pero hoy tampoco tengo tiempo, estoy con mucha gente.
Bueno,
otro día tenemos esa conversación.
Me voy, permiso, hasta luego. Bueno, ¿cuánto vale una anguila eléctrica? Buenas tardes.
No se vende la anguila eléctrica.
¿Qué, se alquila?
No, no sé. No hay en los acuarios. Además, hay especies prohibidas que son traídas de forma clandestina.
¿Cómo trae uno un pescado, una anguila en forma clandestina?
Y de contrabando.
Oculta entre las ropas en el aeropuerto.
No, lo tiene que traer en una valija con agua. Tiene que ser un...
Claro, enseguida se dan cuenta.
Un dispensa.
Porque si ve que uno lleva una valija con agua y dice, seguro que adentro tiene una anguila. ¿Cómo se dio cuenta?
No, sí, en colchones de agua, mire. ¿Vieron los colchones de agua? Que
sí, ¿qué?
Eso, lo puede ocultar ahí peces.
Adentro, claro. ¿Quién trae un colchón de agua de Europa?
No, nadie. No. El contrabando de fauna se hace por otros canales. Los barcos, un barco. Usted le encarga un barco, tráeme...
Una anguila.
Sí, 300 kilos de anguila viva.
No, una anguila quiero.
No, pero una, no te puedo traer una.
¿Para qué quiero 300 kilos de anguila?
¿Dónde?
Quiero que me hagan dar el lavarropa.
¿Dónde habita el anguila eléctrico?
En todas partes.
No, no sé si en todas partes.
Solamente en aguas calientes.
Y bueno, entonces hay que traerla de lejos.
Calientes y saladas, muy saladas.
¿Muy saladas?
Sí, saladas como las de las baterías.
Pero por eso no es que funciona la anguila, ¿no? Así eléctrica. No.
Bueno, qué sé yo.
No.
Bueno, usted realmente no me gusta como atiende.
No, pero es que no me gusta como atiende. Me dio de... No lleva nada, me hace preguntas de todos los peces. No compró ni los accesorios, nada. ¿Por qué primero no se interioriza?
¿Cuánto viven estos peces? Porque yo después me encariño.
Eso es raro lo de los peces, ¿eh?
¿Cómo es raro?
Es raro porque no se sabe la edad de los peces. Porque compra varios de...
¿Sabe lo que pasa? Parecidos. Que un pescado vivo, un pescado muerto, más o menos lo mismo.
No es lo mismo.
Que no tiene mucha gracia el pez. Pero por ahí se le muere y usted ni se da cuenta.
No, sí, lo ve flotando ahí.
Sí, ¿no?
Y el resto y bueno, de los peces...
Yo me encariño y es peor entonces.
Pero no se encariña uno con los peces.
Usted porque es un desalmado.
No se encariña.
Enseguida lo veo que me miran con esa carita y como haciendo... Y a veces yo que... Soy solo porque mi novia me dejó.
Sí.
Me dejó en el primer bloque, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Bueno, entonces yo lo miro, él me mira y nos senté. Parece que me entendiera el pez.
Pero no lo entiende.
Yo a veces le hablo, mucho mejor que hablar solo, ¿no? Le digo, oh pez, le digo.
¿Y qué respuesta?
Mi novia me ha dejado y el pez me mira.
No, pero me mira igual, dígale cualquier otra cosa, pruebe.
Ya probé.
Bueno, ¿y no lo mira del mismo modo?
No, ¿sabe que no? Es otra mirada, es muy sutil.
Bueno, no, sí,
es muy sutil, pero no todos se dan cuenta, pero yo le digo, mi novia volvió y yo no le digo que cambia, pero parece que sonriera.
No,
¿sabe por qué no sonríe? Porque se da cuenta de que yo lo estoy probando. Se da cuenta de que no volvió mi novia.
Sí, se da cuenta.
Yo lo estoy diciendo, en la entonación se da cuenta de que no es verdad lo que le digo. El animal es más sutil que la persona, más perceptivo.
O sea que el animal es todo más
por ejemplo,
que la persona.
Por ejemplo, en víspera de un terremoto, ¿quiénes se dan cuenta primero?
No, nadie, porque no...
Los animales.
¿Los animales?
Sí, ciertos animales que salen corriendo. ¿Por qué? Porque ya tienen la precisa.
No es que tengan la precisa.
Se corre la bolilla, guarda que viene un terremoto, que soy raro.
Miremos raro lo que
mucho más sensible que el ser humano. Ah, sí, sí.
No, pero ¿qué?
¿Tiene tiempo o no?
No, mire, estoy lleno de gente y además tengo que cerrar, si me disculpa.
Ah, qué lástima, porque eso de que los animales son más perceptivos que el ser humano y que rajan antes de venir el tsunami. Ah, sí.
Bueno, mire.
Ah, sí, sí.
Usted no está percibiendo que yo estoy con gente, estoy por cerrar el local.
Pero porque no soy un animal.
Debe ser por eso, ¿no?
Bueno, mañana paso de nuevo, ¿eh?
No, está bien, si quiere...
No, sí, voy a pasar que tengo muchas cosas para conversar, ¿no?
Bueno, no sé, si usted
quiere... cosas los animales, ¿no?
Sí, me dijo.
Bueno, ¿qué hora es?
Es la hora de cerrar.
Bueno, entonces vamos a entregar a cada uno de los que nos visitó esta noche una anguila. Si lo hace señora... Sí, va a ser señor.
Haga un uso responsable.
No atropelle, señor.
No, de a poquito.
Desde a poquito va a haber una para cada uno. Pausa.
Pulso. Comienzo. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
Sigue girando. Extraordinariamente.
Es Sigue Giraudo. Giraudo es el conductor. Es, por eso se llama así el programa. Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo. Sábados y domingos de 13 a 19 con Agustín Giraudo.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
En los últimos días, Beck sorprendió con la aparición de esta nueva canción para promocionar su gira. Se llama Dream y es el insuperable de la semana.
La venganza será terrible. Recuerden que a partir del lunes 22 estaremos de regreso en Argentina, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Desde el lunes, atención, lunes a la medianoche, regreso a la Argentina y allí nos quedamos en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, apúrate que llego tarde a la fiesta del 25 de mayo.
Sí.
Todo lo que usted debe saber para concurrir a la fiesta del colegio del 25 de mayo. Tanto tú, alumno, Como usted, señora, que es la madre del alumno.
Sí, hay que preparar cosas.
Sí, señor.
Los alumnos ya prepararon, como acá en la puerta de la radio, vio que pusieron banderines.
Sí, es precioso como... es precioso.
Bueno. Estuvieron trabajando con papel crepe.
Ah,
con
sí.
Todo, para hacer las guirnaldas, para sí, hacer sí. Todo eso.
Y que van a estar todos los de acá de la radio disfrazados de algo.
Sí, ser, ya estuvieron hoy a la mañana, no sé si disfrazado, estuvo el gato Silvestre.
Ah,
me
sí.
Dice que sí, allá Vincent.
Estaba
dice,
disfrazado sí. De Ascuénaga.
Ya había venido otras veces también.
Sí, siempre se...
De Ascuénaga.
Se disfraza de Ascuénaga, bueno. Lo que mejor le sale.
Y tocó una banda de...
¿Ah, sí?
No sé si los granaderos o qué, pero 6 de la mañana arrancaron los vecinos. Sí, señores, desfile en la frente del Palomar. Las
fuerzas
de
Arnaval
y del Plata.
Bueno, ¿sabe que en los colegios se hacen siempre unas obritas... que a veces sí. Las escriben las propias maestras, Dios libre y guarde, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces trabajan todos los tipos de la primera junta, u otros próceres, o lo que sea, según la fecha, qué sé yo.
Cada uno tiene su papel.
Tanto, cada uno de alumnos tiene su papel, qué sé yo. Y sí. Y bien, Saavedra, para que vos sepas que el otro es Saavedra.
Sí.
¿Sí? ¿Qué se le frunce, Moreno?
No. Ya se le va a fruncir, le dice. No, y están French y Beruti afuera.
Me voy de viaje. Ah, ¿sí? Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Eso es así, ¿no? Y termina la obra.
No, siempre tienen... Hay dos nenes que hacen de French y Beruti. Que
ah,
están
sí. Escarapelas, escarapelas. Y nada más.
No,
ya están... nadie lo quiere ese papel. Salvo que se hagan obras ya distintas, ¿no? ¿Sabes, French?
¿Qué pasa, Beruti?
Tengo una idea que puede hacer progresar nuestro negocio tambaleante por tu torpeza. Ni te lo imaginas, ¿verdad?
Bueno, no sé, ya habíamos hablado.
¿Sabes cuánto dinero hemos perdido el último año?
¿Cuánto?
No, yo no lo sé.
No, yo tampoco, Beruti.
Observa estas cintas.
No estamos para cintas ahora.
Verás que sí. Solo préstame atención, French.
Está bien, Beruti.
Son cintas celestes. Que me sobraron, las compré por monedas. Podemos vendérselas a los patriotas, mezcladas con estas otras cintas blancas.
¿Quién va a querer cintas blancas que no tienen color?
Basta con que le demos un toque patriótico a esta mezcla de colores. Basta que lo sacralicemos para que todo el mundo compre, 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 compre. La sociedad de consumo es así. French.
Beruti, ¿cuántas cintas tenemos que vender para alcanzar alguna fortuna?
500.
Creo que es mejor negocio el de los paraguas.
Lamentablemente, ya hay alguien que compró paraguas. Mira, mira este cuadro.
Oh, ese es el cabildo.
Sí.
¿Y los paraguas?
Ahí están. Ya nos han vendido casa Cherburgo.
Faltarán guardarropas.
Para guardar las escarapelas.
Escarapelas celestes y blancas.
Mira, French.
Sí,
ya amanece. Amanece lluvioso, frío. Hoy seremos libres, pero también ricos. French. Libres y ricos. ¿Te dice algo eso?
Creo que son de otro color las escarapelas.
Así es. Hasta luego, French.
Fue un gusto, Beruti.
Y esa es la hora, French y Beruti.
Pero no está un poco tergiversado algunos,
Beruti,
algunos hechos.
Epígonos del liberalismo.
No, lo peor es cuando ahora muchas maestras en escuelas progresistas.
Sí.
Hacen más.
¿Cómo va esa reforma agraria, Moreno?
Para dar una impronta contemporánea.
Sí, claro, claro.
Mezclan cosas de.
Sí.
Ponen el cabildo, el mismo cabildo de cartón que hacen como
sí.
escenografía. Con las arcadas un poco desparejas.
Ay, ¿no? Cómo no me gustan las
sí,
arcadas.
Se van haciendo. Pero ponen, por ejemplo, cámaras de televisión con programas de actualidad.
Ay, que con llegan... Tinelli.
Claro, y hace
reír. Tinelli, gracias a Tinelli somos libres.
Claro, algo así. Entonces, están los de la primera junta, pero hacen cosas que se hacen hoy en la televisión.
Sí, claro, claro. Es un recuerdo, no el recuerdo de nuestros próceres ni de los padres de la patria, sino el recuerdo de sus próceres y sus padres de la patria.
Sí.
Que son las figuras de la televisión, de las cuales no se pueden...
aparecen
no
en todos los actos.
No se pueden olvidar nunca, son
sí.
están presentes siempre. Pero no por una manipulación de los canales, sino por un fervor patriótico que tienen... muchas personas, entre ellas nuestros educadores.
Bueno, sí, es una forma de fervor patriótico.
¿Sí? Que le diga las fiestas que yo he visto de mis pequeños hijos con cosas como la que usted dice. Uh-huh. Me he peleado mucho con eso. Pero bueno,
bueno
por
sí.
suerte nunca faltan maestros más criollos un poco. No digo ni más patriotas ni menos, pero... con un poco de mejor gusto. Sí, lo que puede decirse es esto. Ya el chico tiene suficiente Tinelli fuera de la escuela,
ah.
como para que se lo pongan dentro también. Entonces, a mí un día me dijo uno que era ministro, un joven ministro de educación, que me dijo, mire, nosotros estamos tratando de abrir la puerta de las universidades para que la realidad... entre a las universidades. Y yo le decía, mire, los aires que se respiran en la realidad son tales que convendría cerrar un poco la ventana para que por lo menos en las universidades se respirara un aire más científico, más complejo, más intelectual,
académico, claro,
sí. más académico.
Sí, sí.
Y entonces dejar, por ejemplo, a los tipos de los programas de televisión que se pelean, que por lo menos no los tengas en el aula. Lo mando, ¿para qué lo mandas al colegio a tu niño? Respuesta, para que por lo menos durante 3 horas no estén viendo a fulano, a cómo se llama, a Tom Lupo.
Sí.
Eso no está mal, es un proyecto, yo diría humilde, pero interesante.
Sí, poco pretencioso.
Bueno, ¿cómo debe vestirse un niño?
No, el niño, bueno, depende si hace de patriota, de granadero.
Claro, no puede ir de niño. Siempre el 25 de mayo tiene que estar disfrazado el tipo como silvestre.
No, los que actúan. Sí. No,
de
los que actúan.
Granadero, de qué sé yo. De...
Los que actúan, sí. Hay algunos que no son convocados para el acto escolar.
Ah, son los peores alumnos.
Sí, están ahí.
Los malos alumnos, sí, sí.
Pero tienen que tener la escarapela, tienen que estar...
No, yo si a mí no me ponen y me dan un papel decente en la obra esa... agachate que viene Beruti.
Sí.
Yo no me voy a poner la escarapela.
Pero
nunca me ponen, señorita.
Sí, pero participa.
Señorita,
sí.
Nunca me ponen en las obras.
Pero igual participamos
todos. Señorita, yo también quiero.
No, está bien.
Belgrano.
No. No estaba Belgrano ahí en el cabildo. Tenés que esperar el 20 de junio, el Día de la Bandera.
¿Por qué?
Y sí, vamos a ver si... Sí,
tengo
pero...
mala noticia, pero usted estaba ahí.
Sí, pero no estaba...
Vivito y coleando.
No estaba como protagonista ahí de la historia.
Sí,
de...
estaba como protagonista.
Pero no solo sale, no sale en la foto del
no,
nuestro.
No, sale. No salen porque pusieron a Tinelli.
Pero no podés estar en, está, de una manera estás en todos los actos vos, Pablito.
No, la otra vez participé,
sí,
que me hicieron limpiar el baño.
Bueno.
Buenas tardes, soy el padre del alumno Pablito.
Sí, ¿cómo le va?
Pablito Portolongone, yo soy Portolongone.
Sí, mucho gusto, Portolongone.
¿Qué tal? Vengo a quejarme porque a mi hijo no lo ponen nunca. Nunca, por ejemplo, lo ponen de abanderado. ¿Qué es esto?
No, bueno, pero...
¿Qué es esto, loco?
¿Sabes qué pasa? Que hay 160 alumnos que tienen mejores calificaciones que su hijo.
Ah, que esto es una... Esa es otra cosa de la que tenemos que hablar.
¿Qué?
¿Cómo puede ser que le pongan tan bajas calificaciones? Dos cosas, ya sabía yo que eran dos cosas. Una que no es abanderado y otra que las calificaciones son bajas.
Bueno, sí, son muy bajas.
Él a veces le quiere mostrar, porque pobre no se da cuenta que son bajas las notas. Porque nosotros lo felicitamos.
Ah, bueno, no, pero no lo tiene que felicitar. Si tiene...
Entonces él le quiere mostrar el boletín a las tías y nosotros no lo dejamos. A veces le tiramos el boletín, decimos que se nos perdió.
¿Pero cómo que se le perdió?
Para que no se lo muestre a las tías y las tías se den cuenta de las notas bajas que tiene.
Pero con razón,
¿pero por qué tiene notas bajas?
Porque...
¿Y los otros altas tienen?
No, bueno...
¿Tienen bronca?
No es bronca, señor.
Tienen bronca, señor.
Es que Pablito no entiende las cosas. Las pruebas las hace mal. Los resultados, además no se sienta a hacer la tarea, entrega enseguida la hoja en blanco.
Ah, muy bien.
¿Y sabe? No, ¿cómo muy bien?
Él siempre me dice, entregué primero que todo.
No, bueno. Y dibuja a las maestras.
Ah, sí, me mostró.
No, salió.
Esa, que se llama Luisita. ¿Cuál es? Sí.
La señora Luisa.
Sí, ¿cuál es?
La señorita Luisa.
Porque mire el dibujo que me hizo.
No, eso, ¿pero qué es eso? ¿Esto?
¿Esto qué?
Esta bueno, es la señorita Luisa.
¿Por qué no me lo ponen de abanderado?
Porque hay que tener ciertos méritos para ser abanderado.
Bueno, lo dicho, una meritocracia, ¿no es cierto?
No es la
muy
meritocracia.
Bien, señor. Usted no sabe con quién está hablando, ¿eh? Usted no sabe con quién está hablando.
¿Usted no es Portolongone?
Ah, sí sabe.
Bueno, sí. Mire, Portolongone, no tengo toda la mañana... Para atenderlo, discúlpeme.
Claro, porque
pero
hay
muchos
acto escolar, ¿no?
Está el acto, estamos muy nerviosos porque hoy los chicos por primera vez van a hacer un acto con el Cabildo y la Casa de Tucumán en el mismo escenario. Juntamos el 9 de julio...
A mí la Casa de Tucumán nunca me salía. ¿Vio la parte esa que hay como un chorizo ahí?
Sí, la
como
columna.
Como un repulgue de empanadas. Ay, no me salía, me ponían todo cero.
Bueno, sí. Es la única cosa difícil.
La maestra me tenía bronca. Igual
bueno, por todo lo malo.
Claro.
Es la única cosa difícil que tiene la Casa de Tucumán, porque después
sí. Ah, sí, después es miel sobre hojuelas. En cambio, el Cabildo también es aburrido, el Cabildo.
El Cabildo, las arcadas, es lo difícil. Sí, que le quede parejo, difícil.
¿Cómo es parejo?
Que le quede parejo.
Ah, es muy difícil. A mí me quedaban, ponerle cinco arcadas grandes de un lado, cuando llegaba al otro. Ya se me acababa el papel y tenía que meter todas las arcadas finitas, todas juntas, amontonadas, todos los próceres de acá.
Bueno, en el siglo XX le hicieron el favor de cortar el cabildo.
Claro, sí,
chao problema.
Intendentes ilustres vinieron a solucionar ese problema, claro.
Lo cortamos y es más fácil dibujarlo, claro. Señor. Y si lo sacan también va a ser más fácil.
Bueno, ¿sirven en las fiestas actuales, como servían cuando yo era un niño, chocolate?
El chocolate caliente.
Carilla.
Sí,
chocolate
sí.
Caliente, pero hace unos calores que no.
Y bueno, pero no está previsto que haga calor.
Como aquellos niños que cumplían años en febrero e invitaban a sus amiguitos con chocolate.
Sí, no,
35
no.
grados y los tipos tomando chocolate. Colorado, los chicos, les caía el sudor por todos lados.
No, sí, en algunos lugares se sirve el chocolate caliente, claro, claro, como una tradición.
Sí, sí.
Y lo que hay que controlar en los actos escolares ahora son los padres que sacan fotos. Todos quieren sacar fotos.
Todo
de
el mundo está, se sacan tantas fotos que no hay tiempo de vivir.
No, sí. Y en la foto sale gente sacando fotos también.
Claro, claro.
Ya no hay otra.
Sacan
cosa.
Fotos a personas que sacan fotos.
Que sacan fotos
y la realidad no aparece nunca.
No.
La última referencia, uno ve un tipo sacando una foto, estará fotografiando la realidad, no. Fotografían a otro que está sacando otra foto, que es una foto de otro que saca otra foto. ¿Y dónde está la cosa en sí que está siendo fotografiada? No hay tal. Ya no hay tal. Hay 60.000 tipos fotografiándose entre sí, de tal modo que quizá en algún punto se cierra la rosca.
Sí, y uno sale por lo menos. Sí, sí. Hay una realidad última. Pero bueno, acá todos quieren sacar la foto del nene, que es la primera vez que lo vieron disfrazado de granadero.
Claro, y sale el niño así, foto de granadero.
Además,
es una foto que el niño odiará toda la vida. Después le encuentran las novias del niño.
Sí, lo
cambia. El niño es grande, se lo mina y lo deja.
No le va, además, el gorro, el sombrero, le va por la mitad de los ojos.
No.
Le queda grande.
Niño muy malo y pésimo, uno de los peores niños que han existido. Pero no dejaba que me disfrazaran. No tengo fotos disfrazado de gaucho, ponele, o no, bailando el pericón. No, siempre estoy ahí de niño.
Siempre de
niño, un poco sucio, quizá, por, digamos, con descendencia, una cuestión gremial de la niñez.
Sí, sí.
Pero no estoy disfrazado ni de nada, ni de payaso, imagínense.
Y sí, para los actos, no.
Y entonces mis novias ya no saben cómo encontrar un pretexto para dejarme.
Claro, dice, mostrame fotos.
La novia te deja porque no le gustas más, porque otra cosa te va a dejar.
Sí, en general es así.
Mira, desapareció el deseo, me voy. Nunca me han dicho eso. Y eso es lo que pasa siempre. Entonces, cuando ven una de esas fotos, dice, ¿quién es este? Bueno, soy yo que estoy acá en la fiesta de los curas.
Sí.
Dice que estoy disfrazado de ángel. Está usted en calzoncillo con,
sí,
con dos alas así, colgando de un piolín, mirando de ahí. Y tu novia dice, bueno, mirá, yo no puedo andar con una persona así.
No, pero ¿cómo, señor?
Y te deja. Ahora, si no encuentra esa foto...
¿No lo puede dejar?
No se puede dejar. Y anda buscando motivos. ¿Qué es una novia, por definición? Una persona que está buscando un motivo para dejar.
Bueno, Puerto Longone.
Sí.
Vamos a ponerlo a su hijo, al menos en un papel secundario.
¿Qué? No.
No,
un
sí.
Dele un papel.
En un papel secundario, como del jurado.
¿Qué jurado?
Es como Tinelli esto.
Ah, esto es Tinelli, ¿no?
Claro. Está el cabildo y hay una mesa al costado.
Pero no es secundario el jurado en Tinelli.
¿No es secundario ahora? No, es protagónico.
¿Y así, personajes históricos, qué le parece?
Y pero para el 25 de mayo tiene que... Cualquier personaje para... histórico no sirve.
No puede ser para otra fecha, sí. ¿Qué hacía la Prida en ese momento?
¿Y la Prida?
Ponele, porque, ¿por qué no me lo pones de la Prida el 25 de mayo?
Sí.
Y el tipo no hace nada, porque no se,
claro,
aprende, no se aprende las letras. Pero está de la Prida y pasa y lo mira al público y le hace... Y hace como, para, ya vas a ver.
Ya vengo.
Pará.
Me faltan otros dos.
Pará dos meses que vas a ver quién es quién.
Y así puede sumar.
Y ese es el papel de la Prida, es perfecto.
Sí.
Tipo de canchero, como diciendo, a todos estos ahora dejalo.
Puede sumar personajes de la historia posterior.
No empieces.
Sí, y si tenemos muchos chicos.
Cosa que yo digo acá, usted aprovecha para hacer.
Tenemos chico. Muchos chicos nosotros. Si
claro,
actúa Puerto Longone.
Hay más chicos que próceres.
Y sí.
Sí, claro. Por eso andamos así.
Bueno, pero hacen de pueblo con los paraguas,
claro.
Agitan las cintas. Y si no, de paisajes muchas veces hacen. Yo una vez hice de árbol de,
¿sí?
De chico. Sí.
Sí.
Todos hemos hecho de árbol.
¿Qué árbol era?
No me acuerdo, uno.
Penísperos.
No, ya que es un árbol, un roble, algo.
Yo hice también papel de árbol, pero me dijeron que sobreactuaba.
Señor. Sí, los trajes, cuando hay muchos haciendo de lo mismo entre los chicos, se compite por el disfraz. Porque hay 10 árboles, por ejemplo.
Claro.
Y lo hicieron, 10 madres hicieron los trajes de árboles.
Hay árboles que están.
Hay unos.
Esos árboles que, de gente que.
Hay unos que son los calientes y otros que.
Con sí. Carteles de la municipalidad, todo.
Y otro viene con dos ramas.
No, nada, con una rama en la mano, que le arrancó en la esquina. El pie se olvidó la madre. Sí. Se olvidó la madre porque tuvo que ir al bailongo ese que.
Sí.
Llevamos nosotros, entonces va, y se agarra una rama y poner ahí chao. Y la verdadera actuación está en eso.
¿En qué?
En lo que vos tenés adentro, el árbol interior que tenés.
Pero no hay un árbol interior en el nene. El nene sufre.
La rama de la mano se pone acá. No sé.
Después lo cargan, los compañeros le dicen, eso no
se. ¿Qué hace Sauce Llorón?
Es triste, pobre niño.
Bueno, che, qué lindas las fiestas del 25 de mayo. Me da un poco de nostalgia, pero un poco sí, nomás.
Un poquito.
Es una suerte que la niñez sea horrible, porque si no, nos moriríamos de tristeza por haberla sobrepasado.
Sí.
Y entonces, así, por lo menos, uno dice, menos mal, ¿no? Ya no tengo que soportar esta.
Sí, los equipos de sonido de los actos escolares. No, no hay más.
Señora directora, Estela Acedo. Niños, en un día como hoy, nacía la patria. Niños, loor a los héroes de mayo, los padres de nuestra nacionalidad y que nos enseñaron una conducta, no como otros.
Ya va mira a acto de la CGT en el rato.
O si no. Señora directora. Señorita vicedirectora, señora secretaria, maestros, maestras, señor presidente de la Asociación Cooperadora, señor vicepresidente de la Asociación Cooperadora, padres, madres, alumnos, alumnas, Jacinto, que es el portero.
Señor. Y después tiene que decir el discurso.
Y quiero anunciar como presidente de la Asociación Cooperadora.
Se saludó usted mismo antes. Sí.
Que hemos terminado la construcción del baño de niñas. Gracias. Que viene a poner fin a una larga espera y a una situación donde los niños debían solicitar permiso en la farmacia de la esquina. Pero esto no quedará impune. Porque el año que viene reformaremos y ampliaremos. Gracias.
Sí.
El baño de niños. Y así hasta que no quede ni una sola persona en el baño.
¡Viva la patria!
Silencio. Bueno, extraordinario, los discursos del 25 de mayo.
Sí, es lindo eso.
Y ahora, alumnos de cuarto y quinto grado, bailarán el gato. Bueno, de esta manera damos fin a este acto de celebración del 25 de mayo. Se ruega a los niños mayores que no reempujen a los más pequeños. Portolongone, siempre es usted. Vaya a la dirección, Portolongone. Pausa.
Comienzo espacio publicitario. Te informamos. No te hartamos. Pulso.
Seguimos festejando el cuarto aniversario de Cocina. La Fête de la Musique presenta al grupo Naná en Nada. José Seña comparte su nuevo disco, debates sobre la ciencia en el café científico y concurso Pre La Falda 2015. Más información www.cocinadeculturas.com.ar.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
Le claro. Pide help.
Ajá. ¿Lo podemos cantar?
Vamos a ver.
¿La está?
Un, dos, tres.
Help, I need somebody, help. just anybody help. You know, we need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any ways. That now these days, her going on, no, so self assured. I know that fine. Now I'm fine, but she's my mind. And open up the doors. Help me.
También le pedían golondrinas, si la tiene a mano.
¿Sí? Podemos hacerlo.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera. Quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, rebelta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se agita en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, hermana de mi barrio, con las alas plegadas, también se devuelve.
Bueno, Eduardo Olarte, también vía Twitter, le pide
claro.
Fields of Gold.
Bueno,
¿está lista la babosa?
Nunca.
Sí. Perfecto.
Atención, las primeras filas, ¿eh?
Bien, va. Un, dos, tres, y...
Will you stay with me? Will you be my love? sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold.
Aquí, maestro Alberto, le pide algo del litoral.
Son cosas distintas. Una cosa sí. Es help y otra cosa sí. Es save.
Ya no me leen, la traducción es lo mismo.
Todos los sinónimos no valen.
It started all so well. They say we made a perfect pair. Shame and sin. Feels
Bien, señores, a continuar bailando. Quiero contarles a nuestros oyentes que hemos sacado las sillas e incluso a las ancianas del lugar para facilitar un mayor espacio en las evoluciones de nuestros bailarines.
Sí, la circulación.
Bien, señores, vamos a continuar bailando.
¿Con qué bailamos?
¿Con qué quiere bailar?
Con alguna alegría.
Él tiene la respuesta.
¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta?
Muy bien.
¿Waldo?
Sí.
Bueno.
Es para bailar.
Bueno.
Perdón, disculpe, ¿qué tal? Con mi novia.
Buenas tardes.
¿Es para bailar apretado o más bien suelteli?
Muy apretado.
Ah, muy apretado.
Sí.
Me ponen un compromiso.
Un, dos, tres.
Señores, nos acercamos casi al final, ya llega el tiempo de show por Del Plata. ¿Algo del Brasil no tienen ustedes, muchachos?
Del Brasil.
Y bueno,
del Brasil, Brasil, si lo ubica.
Sí.
¿Qué hacemos?
Más que nada.
Ahí va.
Más que nada.
Un, dos, tres. Thank you.
bien, señores. Vamos a tener que desalojar,
sí,
lamentablemente, el salón, porque ya viene el siguiente programa.
Sí, viene Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Y después viene remates de vacas que hay aquí.
Sí, sí. Acá hay de todo.
La tarde se producen remates de ganado vacuno y porcino. En una palabra, vacas y chanchos.
Sí, señor.
Discúlpeme, señor.
Entendemos,
no, no es con usted, señor. Bien.
Es así, es así. Verdad.
Ese no es ahí chiste. Donde está sentado el señor, hay un rematador, y donde está el señor, estas personas, a veces hay chancho, vamos a decirlo.
Sí, vamos a decirlo
así. Todas las letras. Pues y lo rematan. Bien. ¿Cuánto ofrecen ustedes por este chancho?
No, por ahí.
Señor, este chancho es el jefe de no sé qué de la radio.
Sí.
Y cosas por el estilo. Bueno, y ahora sí. Nos vamos con la última canción.
Nos vamos.
Se preguntarán ustedes por qué no he cantado yo. Bueno.
¿Por qué no ha cantado usted?
Sí. Porque no sé. Yo me hago el que estoy enfermo siempre, pero en realidad nunca canté. Recito más bien.
Bueno, pero ahora mire, tiene la oportunidad.
Canciones recitadas. Por ejemplo.
A ver, por ejemplo, ¿cuál?
Esta, mire. Porque no engraso, me llaman, si a mí me gusta aquello que es demasiado seguir, nada que lo entretenga. Son milongas indignadas. Yo sé también chacareras de indignación.
Pero no termina de.
No, es solamente un que no, no son. Chacareras de indignación. Para que un día perdiera todo.
Muy sentido, muy sentido.
Si algún día viene alguno y se la gente le agarra las patadas. Soy nacido en Sauce, chico, a mí no me toqué que te mato. ¡Se acaba! ¡Se acabó!
Después quiere andar bien de la voz usted.
Esa era la indignada, ¿verdad?
Sí, la indignada.
Se parece mucho a la rápida. ¡Y se acabó! Bueno, discúlpeme. Nada de eso vamos a cantar.
Nada de eso, sino no. Como...
Y sí,
anunciando el 25 de mayo...
Claro.
Un homenaje, creo, a un patriota.
Sí, a un docente.
Sí, señor.
También, ¿no?
A un prócer.
Sí. Voy a nombrar... A Gabriel Rolón.
Sí, 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 sin duda.
Y en un día patrio como hoy, le vamos a dedicar esta canción que él tanto amaba. ¿Se acuerda?
Sí, claro.
Me parece que lo estoy viendo ahora.
Tan sentida.
Me parece que lo estoy viendo ahora, pero me doy cuenta que no. Que
no, no.
Otra persona.
Justo, sí.
La que me parecía estar viendo. A veces me equivoco, me parece estar viendo una persona y... Cuando sigo pareciéndome que la estoy viendo, me doy cuenta de que era otra.
Sí, sí.
Sí. Bien.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso.
Pulso.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Le escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás,
espacio publicitario. ¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Ah, bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Es un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Profundo, despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca. dejar de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra. De una falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó
Hora 2, 5 minutos. Temperatura 9 grados 2 décimas. Humedad 39%. Vientos del cuadrante norte a 20 kilómetros por hora. Visibilidad 15 kilómetros. Sensación térmica 6 grados 3 décimas. Cielo totalmente despejado. Para este día 20 de junio, sábado 20 de junio, se espera una mañana muy fría. Cielo algo a parcialmente nublado. Vientos regulares a fuertes del sector norte. Se pronostica una mínima de 1 grado y una máxima de 18. Bienvenidos, soy Gabriel El Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra.
Un día recibí un llamado. Siento que desde ese llamado mi vida cambió para siempre. Desde ese llamado la palabra soledad dejó de existir para mí. Nunca más solo, como dice la canción. Si bien en un principio estaba la duda, desde ese momento nació la ilusión. Comenzó la felicidad más profunda de mi vida. Iba a ser papá. Pocos días después se confirmó. Nunca me voy a olvidar el día que escuché su corazón latiendo con tanta fuerza, con tanta vida. Juro que fue un instante en donde mi cabeza se reseteó, o sentí la necesidad de resetearla. Ahora tenía que ver la vida con otros ojos, con mirada de papá. Y fue creciendo. Comenzó a moverse. Su corazón seguía latiendo a ritmo acelerado, como deseosa de llegar al mundo. Y un día llegó.